Le damos la bienvenida al escritor Pablo Alabarces, lo tenemos en línea telefónica. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la llamada.
Bueno, sabemos que se han pronunciado una serie de intelectuales en los cuales también usted se encuentra para advertir que está en riesgo la democracia. Bueno, me gustaría que abundemos sobre ese pronunciamiento que hicieron, la necesidad de expresarse públicamente.
La democracia no está en riesgo. Se pone en riesgo si gana Milei. No es lo mismo.
Bien, claro.
Digo, la frase, esto es, porque el pronunciamiento es un pronunciamiento político y estrictamente electoral. Esto es, lo que nosotros creemos es que se debe votar a Massa para que no gane Milei. Esto responde no a un análisis coyuntural, sino que tiene más de 2 meses. Después de las PASO, nosotros propusimos que todas las fuerzas políticas democráticas hicieran un compromiso de votar al candidato que quedara mejor posicionado para enfrentar a Milei en una presunta segunda vuelta. En ese momento nadie nos hizo caso, lamentablemente, nadie nos hizo caso. Nuestra declaración fue difundida públicamente y recibió más de 1000 firmas de colegas y compañeros y compañeras de ámbitos de nuestros lugares de trabajo, digamos, ¿no? O sea, el mundo de la cultura, del arte, de la academia, etcétera. En ese momento fuimos objeto de muchas críticas de varios lados simultáneamente y ninguna fuerza política asumió como propia esta propuesta de aceptar votar al que saliera primero o segundo, digamos, el que entrara al balotaje con Milei. En nuestro caso, en cambio, esta última declaración de la semana pasada es una mera muestra de coherencia. Si nosotros dijimos hay que votar el que esté en contra de Milei, hoy decimos hay que votar a Massa. La razón de eso está en ese primer documento y se reitera hoy, eso es, que la figura de Milei, la figura de Victoria Villarroel, que no le va en saga, y su programa de gobierno es claramente un peligro para la democracia argentina. Obviamente podemos desgranar eso, cuáles son las razones que lo vuelven un peligro.
Claro.
Pero creo que son muy visibles, digamos, ¿no? Y que no pasan solamente por el dudoso estado de salud psíquica del candidato, sino porque, su programa va en contra de lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, como ser, por ejemplo, la educación pública obligatoria y gratuita, o la gratuidad de la enseñanza universitaria, o la gratuidad de un sistema de salud, considerando que el pacto democrático incluía se come, se cura y se educa. Yo creo que estamos bastante mal en el ámbito de la comida, pero dentro de todo se sigue curando y se sigue educando, ¿no es cierto? Y entonces, las propuestas de Milei van en contra de eso. Pero además de que Milei arma toda su campaña sobre la base de que el que no opina como él es un tonto o excremento humano o un zurdo o marxistas culturales o ladrones o deshonestos o etcétera. Es un poco mucho, digamos, ¿no? O sea, si es él o el diluvio, eso no es una propuesta democrática. Pero no por último, pero no menos importante. El tipo en el debate afirmó, y esto no entiendo cómo todas las otras fuerzas políticas no salieron a refutarlo, en el debate previo a la primera vuelta, el tipo dijo muy suelto de cuerpo, en este país hubo una guerra y hubo excesos por parte del Estado. Y como todos sabemos, o todos deberíamos recordar, el fallo de la Cámara Federal de 1985, luego ratificado por un fallo de la Corte Suprema en 1986, estableció que en este país no hubo una guerra, sino que hubo un plan sistemático de secuestro, desaparición, tortura y exterminio de opositores. No es lo mismo. El momento en que el tipo niega, entonces, no, insisto, no, mi opinión, no es que alabarse dice que hubo un plan de exterminio por parte del Estado, no. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que ahí hubo un plan de exterminio. El momento en que el tipo lo niega, está negando el basamento mismo de la construcción democrática de estos 40 años. Yo no quiero que ese tipo sea presidente. Yo creo que la sociedad argentina en su conjunto debería decir: no queremos que ese tipo sea presidente. Lamentablemente, digo, no, la mayoría de las fuerzas políticas no ha sido tan explícita como hemos sido nosotros. Y cuando digo nosotros, y digo nosotros y nosotras, eso incluye a una gran cantidad de colegas, amigos, amigas, compañeras, colegas, etcétera, que jamás en su vida han votado el peronismo. Uh-huh. Y sin embargo, dice, frente a Milei, el peronismo es la única opción democrática.
Pablo, varias cuestiones pensaba, ¿no? A propósito de lo que se está dando, ¿no? En virtud de esta elección. Digo, a mí me sorprende, por ejemplo, gente que, digamos, que tiene cierta simpatía o que abiertamente dice que lo va a votar a Milei, ¿no? Cuando dicen o cuando hablan, por ejemplo, del cierre o de la reconfiguración de la educación pública, voucher, ¿no? Y dicen, no, pero no lo va a hacer. Digo, ¿por qué frente a alguien que te dice que va a hacer tal cosa, la respuesta es no lo va a hacer? Digo, a mí eso me genera, digamos, no sé cómo pensarlo, digo, no sé cómo, a dónde está ahí el análisis, si es que lo hay.
Yo tampoco. A ver, yo estoy convencido de que no lo va a hacer porque no lo puede hacer, no porque no lo quiera hacer. Yo creo que si Milei llegara al poder, si la mayor parte de su programa es absolutamente impracticable. La sola existencia de su programa es el problema. Esto es, todos sabemos que, lamentablemente, y es uno de los enormes problemas que tiene nuestra democracia, y es que nadie cumple sus programas a tal punto que ni siquiera se molestan en exhibirlos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto es, la mayor parte de las propuestas son banalidades muy poco específicas, y el punto máximo llegó con la famosa cláusula Menem, según la cual, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
Claro.
En este caso, le damos una vuelta de tuerca y el tipo dice lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es horroroso. Y sin embargo, se lo votaría a pesar de lo que dice que quiere hacer. Esto es absolutamente insostenible. Es decir, si vos votás a un tipo que dice que va a hacer barbaridades basándote en el hecho de que no las va a hacer, la pregunta concreta es, entonces, ¿por qué lo votás?
Claro.
Es absolutamente insostenible, digamos, como posición política, como argumento político. Entiendo por dónde va la cosa. La cosa va por el lado de esta condición revulsiva en la que Milei ha sabido crecer. Yo le reconozco una enorme inteligencia para ocupar ese lugar, y es la única inteligencia que estoy dispuesto a reconocerle. El tipo es un ignorante de siete suelas, pero que bien asesorado o buen lector dijo, ahí hay un lugar en el cual me puedo hacer fuerte, y es ese lugar revulsivo de estoy en contra de todo el sistema. El candidato antisistema, y además no es algo novedoso, ¿no es cierto?
Claro, pero Pablo, perdón que te interrumpa, pero sí, yo hasta ahí voy siguiendo el planteo, digo, y comparto, digo, pero una vez que hace una alianza con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, digo, ¿qué va a pasar con ese voto lo seguía porque era anticasta?
Bueno, primero, el ignorante se juntó con dos ignorantes de su calaña. En primer lugar, Macri no ha hecho otra cosa que... Macri no pertenece, no... Macri no proviene de ningún tipo de tradición democrática. Ni la liberal, ni la radical, ni la semi-radical, ni la socialdemócrata, ni nada. El tipo viene de una casta empresaria, digamos, que desembarca en la política como efluvio del menemismo, ¿no? Macri en realidad es un menemista reconvertido que en los últimos años no hizo otra cosa que girar justamente hacia los grupos de la extrema derecha europea y norteamericana. Con lo cual es uno de su palo. Yo no creo que eso le signifique una enorme ganancia simbólica a Milei, digamos, ¿cierto? Entonces, Macri es un poderoso piantavotos. Pero, a ver, insisto, no le agrega lustre democrático. Lo que le agrega es el otro condimento que ahora pasa a encarnar Milei de una manera más fuerte, te diría, que la anterior, que era la revulsiva anticasta, antisistema, que es la tradición antiperonista. Ahí sí el tipo pesca una tradición potente que tiene 80 años casi. ¿No es cierto? Es un más que, a ver, antiperonista, como diría mi querido amigo y colega Ernesto Semán, la tradición del antipopulismo. La idea de que las masas argentinas deben ser disciplinadas y que la culpa de su indisciplinamiento tiene que ver con la tradición populista, que en la Argentina fue originalmente radical y en segundo lugar peronista. Vos fíjate, cosa interesante, Milei tampoco la pifia en decir que el origen del populismo es el irigoyenismo radical. Tiene razón en eso. Lo que pasa es que esto debería significar que el Partido Radical se vuelque al apoyo de masa, porque es así, es la defensa de una tradición nacional popular democrática. Frente a ella, ni siquiera la tradición liberal. Hay algo que me molesta de la ignorancia horrorosa de este sujeto, es que invoca al Verdi, pero se olvida de que hubo una tradición de pensamiento liberal en la Argentina que no pasaba. A ver, la tradición liberal argentina inventó la educación pública gratuita. A ver, ¿alguien duda de que el que inventó la educación pública gratuita fue Roca?
Uh-huh. Pablo, Marcel.
Sí.
Yendo a esos temas, y ni hablar, que sí, porque hay momentos donde el liberalismo también con sus métodos, no lo coincido, pero también quería que el país fuera mejor, más allá que lo que pasa es que acá nos estamos yendo a un extremo. Cuando mucha gente dice, yo lo voto, que se vaya todo el demonio, porque de última no va a hacer todo eso que dice que va a hacer, puede hacer cosas sin hacerlas. Sí. Hoy vi un video de Milei donde él decía, si no hay un oferente, si hace falta un caño, hacer un acueducto en La Rioja, y no hay nadie privado que la quiera hacer, pues no hace falta hacer un acueducto en La Rioja. Entonces, con ese mismo criterio, no habrá rutas para entrar a Algarrobo, ni para entrar a Médano, ni para sacar nada de cualquier otro pueblo chiquito, ni habrá un camino para entrar a Río Mayo, ni nada de eso, porque no va a haber un oferente, no va a venir una empresa gigante para hacer la entrada a Gobernador Gregore.
Mira, te doy otras dos alternativas de mi palo, por decirlo de alguna manera. Mira. Cuando el tipo dice, el CONICET lo vamos a privatizar, obviamente no lo puede hacer, por dos razones. La primera es jurídica, y es que el CONICET fue creado por una ley, por lo tanto solamente puede ser transformado por otra ley. Como Milei no leyó la Constitución, esto le importa muy poco. Pero además, el segundo aspecto es que no puede ser privatizado un organismo que produce ciencia, sencillamente porque nadie lo compraría.
Claro.
Es ridículo, es un organismo que solo da pérdida, no puede dar ganancia, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, el tipo ha evitado el tema porque no le importa, porque no le interesa y porque no sabe absolutamente nada al respecto. Pero, por ejemplo, las propuestas mireístas significarían cerrar por completo cualquier tipo de dependencia cultural en la Argentina. Uh-huh. Es decir, ¿para qué vamos a tener un museo de bellas artes? ¿Para qué vamos a tener una orquesta sinfónica nacional? ¿Para qué vamos a tener una biblioteca nacional? Si después de todo el mercado no precisa esas cosas y decide no hacerse cargo de ellas. ¿Se imaginan privatizar la Universidad Nacional del Sur, si no recuerdo mal, tiene una orquesta sinfónica?
No, de la provincia.
No, tiene.
¿Es de la provincia?
Sí, lo que tiene la universidad es el coro.
Uh-huh. Bueno, fantástico. Dos cosas inútiles y las hay.
Claro. ¿Para qué tener conservatorio y escuela de teatro en Bahía?
Nada, olvídense de todo.
Sí, medios públicos.
Por eso digo que lo que ocurre es que el pasaje de no lo va a hacer a propone hacerlo, y a pesar de eso le doy mi voto, es absolutamente insostenible, salvo como dos posibilidades, que creo que por ahí está la explicación del voto. Uno, como gesto de que se pudra todo, que esto que es un gesto político, lo que pasa es que yo no lo puedo defender de ninguna manera, tengo que entender la protesta, y ojo, quiero ir por ese lado, ¿no? Un segundito. Yo tengo que entender por qué hay un voto de protesta que dice, durante 40 años los tipos que protagonizaron esta democracia no han conseguido que se coma, que se cure, que se eduque. Claro. Y entonces hagamos volar todo por los aires a ver qué es lo que pasa, por un lado. Por otro lado, más preocupante es esto que decía antes, que ahora está encarnando Milei, o sea, hay un ligero desvío que pasa del anticasta al antiperonismo. Bueno, hay que eliminar el kirchnerismo, hay que eliminar al populismo, hay que eliminar el peronismo, cosa en la cual sí colaboran esta gente como Macri y Patricia Bullrich y más de un tarado que anda dando vueltas por ahí. Esto no es una defensa ni del populismo ni del peronismo, al que le podríamos enrostrar una larga lista de errores, especialmente los últimos 4 años, digamos, ¿no? Hace 4 años, estuve el domingo en un programa de televisión en el cual recordaba que hace 4 años, y lo dije pero solo en mis redes sociales, no puedo citar un texto concreto, dije, el gobierno de Alberto Fernández es posiblemente la última esperanza para un populismo progresista, porque si llega a fallar, lo que se viene es una ultraderecha bolsonarista. Claro. Bueno, esto está ocurriendo. A ver, ha habido un fracaso de este ciclo. Este gobierno fue muy malo, cometió una enorme cantidad de errores. Y si entonces ahora estamos proponiendo darle una nueva oportunidad, es a pesar suyo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No es que vas a ser el candidato de mis sueños. Y lo que me pone un poco más contento es el hecho de que justamente frente al peligro del ascenso del maligno al poder, el peronismo ponga las barbas en remojo y diga, me parece que tenemos que corregir algunas cosas.
Sí, se termina la joda, claro.
Claro, exacto.
Así, violento.
Por ejemplo, mira, discúlpame esto muy brevemente, se dice que Massa también es un peligro para la democracia. De ninguna manera, porque no puede construir un bloque hegemónico y autoritario, porque no tiene la potencia para hacerlo. No tiene los diputados, no tiene los diputados, no tiene los senadores. Va a tener que negociar. Bienvenido, al fin. La democracia es eso, es negociación.
Pablo, te agradecemos tu tiempo y la charla.
Al contrario, les agradezco mucho a ustedes. Que tengan muy buen día.